Jensen. A ver, buenos días, antes que nada, pues un gusto estar aquí con los compañeros. Estamos en la comunidad de Chunhup, que se fundó hace unos 60 años atrás, pero antiguamente se había fundado por los mayas. Ahí en este lugar se encuentran vestigios mayas. Entonces, en el lapso de la guerra de castas, pues unos mayas de Yucatán descubrieron una iglesia. No sabemos si ya tiene más de 500 años de fundación. Es la iglesia principal que tenemos en esta comunidad. Es uno de los baluartes que tenemos aquí en la comunidad de Chunhup. Y eso nos orgullece tanto, porque me imagino yo que fue edificado con las mayas, con las manos mayas, gente indígena que de una u otra manera, pues los españoles los explotaron a construirlo y nos regalaron esa hermosura que tenemos hoy día. Este pueblo pues fue descubierto, si mal no me equivoco, hace unos 70 años, ¿sí?, por unos caudillos mayas, que por X razón se vinieron a esconder en esta parte de la selva y descubrieron este lugar tan hermoso. Y así a su vez, pues empezaron con unas 2-3 familias primero. Y de allí se fueron dando cuenta que aquí existe el chico zapote, que es el chicle, donde se produce el chicle. Estoy mascando. Bueno, y de allí pues la gente corrió con voz a decir cómo estaba la producción. Pues aquí, en esos tiempos antiguos, hace 60 años, existía la cacería, donde encontraba el faisán, el venado, el tapestín, el jabalí, y toda esa variedad de animales que les servía para sobrevivir. Entonces, de esta manera pues se fue poblando esta comunidad, donde uno de los pobladores famosos fue don Juan Bolio Short Butcher, que es el baluarte de esta comunidad y es el más conocido. Y allí se vinieron las familias con mis abuelos, los Chanes, una de las familias más numerosas en esta comunidad, y los Xoles. De allí se fue poblando y se empezaron a construir las primeras escuelas. De ahí el sistema de electrificación, agua potable, alcantarillado, que tenemos muy pocos. Y las escuelas que fueron, las primeras fueron las primarias, luego las secundarias y luego un bachillerato que tenemos hoy día. Y los kinders, claro. De ahí de qué manera el pueblo está trabajando. Pues aquí tenemos recursos forestales, llámese cedro, caoba, maderas preciosas. También la agricultura es una fuente de empleo. Hace unos cuantos meses atrás, hace como un año, hice un proyecto para trabajar la papaya maradol, y eso da un fuente de ingreso a muchas familias. Y también acá tenemos canchas deportivas como recreación. Tenemos un parque en la comunidad, no tan bonita, pero tenemos un parque. Tenemos un mercado que ya se va a inaugurar en muy poco tiempo y le va a dar vista a este pueblo. Nosotros tenemos una afluencia de personas porque estamos en un entronque que limita entre Chetumal y Mérida. Es vía corta y es muy traficada. Entonces aquí en carretera principal existen muchos comercios que se dedican a la venta de comidas, de artículos de primera necesidad y otras cosas. Los jóvenes, también tenemos un potencial de jóvenes, que aquí tenemos, como no tenemos zonas recreativas tan grandes, pues buscan de una u otra manera desempeñar el deporte que más le guste. Una de ellas es el voleibol, el fútbol, el básquetbol, el béisbol. Y así los jóvenes van desempeñando estas aptitudes para no involucrarse en otras cosas, como podría ser cosas nocivas como es la drogadicción y también el alcoholismo, que es muy muy lamentable, pero sí existe en esta comunidad. También contamos con la Casa de la Cultura. Tenemos una Casa de la Cultura donde algunos jóvenes se dedican a lo que más les gusta, como es la poesía, el canto, la danza, y otras cosas más. Y normalmente aquí salen grupos para de bailables que son reconocidos a nivel estatal en danza folclórica en esta comunidad Chumhub. Tenemos también zonas recreativas como son las lagunas, tenemos cenotes, tenemos aguadas y hay una laguna grande que tenemos en un rancho particular de un dueño que vive de acá. Entonces ahí muchos nos vamos a la pesca, nos vamos a nadar, a recrearnos nuevamente con la familia, aunque ahorita es época de ahí hay mucho mosco.
No, ahorita.
También tenemos un aserradero muy grande en esta comunidad, acá atrásito de la iglesia católica lo pueden encontrar. También tenemos este sector salud, que es el CESA, donde la gente se ayuda cuando hay enfermedades. Claro que esto es para la gente de menos recursos. Y dadas las circunstancias, pues hay veces tenemos un problema muy grande y no contamos con los doctores que realmente necesitan ayudar a esa gente que no tienen el capital suficiente para trasladarse a clínicas grandes como Mérida, ¿verdad? Pero aquí pues por lo menos se sacan del problema. Me gustaría tener dentro del sector salud, pues qué sé yo, ginecólogos, pediatras, o sea, gente que esté dispuesta a trabajar para este pueblo, pero desgraciadamente nomás encontramos un médico general y que también tenemos un problema muy serio, que ellos ponen un horario para que nos enfermemos. Y la verdad, pues sí resulta muy conflictivo esto, porque la enfermedad no tiene horario. No sabe ni cuándo ni qué hora se puede enfermar uno y es un problema porque no nos echa la mano respecto a los doctores. Tenemos médicos aquí que son pasantes. Y una comunidad tan grande que ya tenemos casi 10.000 habitantes entre jóvenes, adultos y niños. Pues necesitamos que esto cambie. Necesitamos de que en esta comunidad la salud no se juegue, para que nuestros jóvenes estén fortalecidos. Es una lástima, ¿verdad? Pero pues así es la vida. Y otra cosa muy grande que tenemos aquí es el hecho de que nacimos acá. Pues tenemos que hacer crecer a este pueblo. Y una de las cosas es velar por nuestros jóvenes, nuestros niños. Y qué manera tan grande es que nos han dado esta oportunidad de transmitirlos a arriba. Bueno, ahorita pues me gustaría hablar de mi persona. Pues yo ahorita soy comerciante. Pues esto es un subempleo. Como en este lugar, pues estamos alejados de las zonas turísticas como es Cancún y Playa y Tulum y Mahahual. Pues tenemos que dedicarnos, yo de mi parte, al subempleo. Soy comerciante. Me dedico a la venta del pozol acá en la comunidad. Pues más o menos sale para la papa. Bueno, y otras cosas, pues aquí como fui creciendo en esta comunidad, mis padres emigraron de Yucatán, mis abuelos, perdón. Mis padres nacieron acá, yo nací acá. Pues en la niñez, pues, yo me dedicaba a los juegos que tenemos de costumbre aquí los que somos de la comunidad mayas, que es a jugar canicas, al trompo, al balero, a la pimbomba, a la chácara. Todo eso ya se está perdiendo, son cosas autóctonas de los antiguos mayas que nos transmitieron. Y pues fuimos creciendo, nos vamos a las escuelas, ¿no?, a tratar de estudiar. Pero dadas las circunstancias donde estamos residiendo, pues no todos tenemos la facilidad de terminar nuestros estudios. Todos tenemos en las primarias, por decir, pues son 6 años, y ahí ves, por no estar bien nutridos, pues ahí ves, nos hace falta el dinero para la gastada, la hora de recreo, y pues ahí ves, hay exámenes ni cuentas, pues no tenemos la capacidad para desayunar en la escuela, mientras pobres nosotros venimos a la escuela, pues vemos que los niños están comiendo, nosotros no mirando que coman. Claro, pues no tenemos la culpa. Pero gracias a Dios ahora las cosas están cambiando. Ya tenemos más solvencia económica. Y en el bachiller, pues, la secundaria, perdón. La secundaria está de la iglesia católica, está como a 500 metros de distancia, subiendo para, de Chetumal subiendo para José María Morelos. Está como a 500 metros de la iglesia. Entonces esta escuela sí me ayudó bastante porque ahí me dieron mi beca y me ayudó muchísimo para sacar adelante mi secundaria. La ahí mi bachiller, pues ahí no pude seguir, porque pues la necesidad me hizo ir a trabajar hasta la zona turística, cuando estaba yo más chavo, un poquito más grande, ¿no? Entonces, trabajé unos años y regresé, hice mi casa, tengo acá mis cositas, mis vehículos, mi carrito, tengo mis terrenitos acá, soy apicultor, parte de trabajar el pozol, la venta del pozol, también soy apicultor, trabajo la apicultura, y así también tenemos una organización de apicultores aquí en la comunidad, que se llama Lolcash. Fue fundada en el 2006 con 18 miembros activos, y nos dedicamos a la elaboración de productos sin medicamentos, sin usar cosas que dañen a la salud. Podríamos decir que estos son productos ecológicos, que hoy día es lo que requiere la gente para exportar nuestros productos, necesitan de productos ecológicos. Y también aquí tenemos, con los amigos, tenemos gente que se dedica a la tristaxiada, tenemos compañeros que dejaron el campo, porque el campo ahora ya no brinda las oportunidades que brindaba hace muchos años. Ahora la gente campesina normalmente se está dedicando a tristaxiar, un triciclo que lo ponen a trabajar y le genera ingresos. También tenemos acá un grupo de taxistas, de un sindicato grande, el taxista de acá en la comunidad de Chongó, que ayuda bastante a transporte de esta comunidad a Morelos, o acá a Río Puerto, o a Cancún, a Playa, o a Chetumal mismo. Y eso nos hace generar ingresos. La gente de Playa Cancún viene y dejan acá el dinero y se vuelven a ir a los fines de semana. De lunes a sábados laboran las familias grandes, se van a Playa Cancún y regresan los sábados y domingos a esta comunidad a dejar el gasto a las familias. Y eso hace que haya un poco de economía en este pueblo. También hay otras cosas en que se dedica este pueblo grande, que es el sistema ganadero. También hay productores ganaderos acá. Hay como 25 compañeros ganaderos que se dedican a este recurso, donde la afluencia de animal no tenemos aquí mucho, porque dadas las circunstancias pues no tenemos apoyos grandes en este rubro, pero pues de eso también estamos saliendo. Bueno, una de las fiestas tradicionales que tenemos en esta comunidad es la fiesta de la Guadalupana, que tiene su novena, acaba de 9 días antes de llegar el 12 de diciembre. Entonces el 12 de diciembre se invita a un grupo musical acá de Mayapash. Entonces este grupo pues hace una fiesta, hace sus notas musicales, una fiesta digna maya, donde aquí los mayas de hace unos 50 años, los abuelitos marmente, son los que hacen el baile de cochino, o la cabeza de cochino, donde las mujeres salen con sus trajes típicos, así bordados a mano, y los varones con sus guayaberas, así sus guayachitos y su sombrerito, y danzando al son de la música mayapash, donde nuestras mujeres pues tienen la costumbre de adornar la cabeza del cochino con papelitos así de celofán, y van danzando al son de la música, y esto hace ver que desde Yucatán hasta nuestro Quintana Roo y hasta nuestros abuelos nos traen esta tradición. Este 12 de diciembre en esto se orienta nuestra gente. Es un día festivo para nuestro pueblo, y también las fiestas de marzo en las corridas de toros, donde es una fiesta anual donde se celebra el santo de a un santo, pues veneran y se aprovecha ese momento, ¿no? Para hacer esta fiesta. Esta fiesta se trata normalmente de unos palcos hechos de maderas de la región y de palma de guano, donde se va adornando las palcos así en una superficie como de 200 metros a la redonda, donde los palqueros van, se dividen en varias secciones para que cada persona se haga cargo de un palco. Entonces se cierra en un ruedo el palco, y a la vez pues la gente pues con ganas de tener sus fiestas tradicionales, pues recurre a esto de cortar la madera, de transportarla, de hacer como una palafita, va, pero redonda, ¿no? Donde la gente se le invita en los días de como 20, 22 de marzo, 23 de marzo, como 6 días dura esta fiesta tradicional. Normalmente le llamamos corridas, donde se lidian los toros de la región, que son los tebúes o los quincahueles que dicen. Entonces, se invita a los toreros de otras partes, y la gente, pues como es una fiesta anual, pues se invitan a los pueblos y con vecinos para que asistan a las fiestas tradicionales, y a la vez pues esto genera ingresos a la gente, a los que se dedican al comercio de frituras, de saborines, de granizado, de paletas, de refrescos y otras bebidas que no pudieron mencionar su nombre. Y así pues la gente se acomoda aquí, hasta llega a ver hasta unas 6.000, 7.000 personas en estos lugares. Esto se hace en la cancha principal, atrás del mercado municipal que tenemos en la comunidad, donde las autoridades son los que promocionan estos eventos, trayendo grupos grandes.
¿Cuál?
Perfecto. Donde se trae a Flash Gordon, se trae a Mickey Mouse, donde se trae a... Eso es para los jóvenes. Ya para los adultos se atrae a grupos como Alfaro y sus Teclados, como traen también a los equipos de Super Crack, de música caribeña. También se trae el primer día de esta fiesta, se hace un bailable tradicional con las orquestas jaraneras. Este es el primer día de esta fiesta, donde trajes típicos regionales, donde los danceros, los que bailan este ritmo de música maya. Pues este primer día de fiesta, pues se invita a estos grupos a darle gusto al huarache.
Vaquería.
Y su nombre así se llama Vaquería, pues esto es una fiesta tradicional que traemos desde Yucatán. Y así a la vez todo esto se da gracias a la comunidad en que todos asistimos a estas fiestas, y le damos más vida a este pueblo. Bueno, una de las tradiciones que más arraigadas en nuestra comunidad es la fiesta de los Pichanes, Día de Muertos. Esto cada vez el 2 de noviembre se le rinde culto a los muertos, donde aquí las gentes autóctonas mayas pues hace una ofrenda a sus muertos, donde consta de la masa, donde hace un pibihuá. Esto viene siendo el maíz, el nixtamal, donde se prepara con el nixtamal, se muele y se le pone un poco de carne a la masa, se escarba un hoyo en el suelo y se entierra. Y esto pues se le agrega unas hojas de plátano y se entierra. Entonces de esta manera se le dice el pibihuá. Esto es una ofrenda a nuestros muertos. También otra de nuestras tradiciones es en las milpas, donde los campesinos quieren tener una cosecha buena de su maíz y de su frijol y su calabacita. Invitan a los sacerdotes mayas para que le ofrenden estas tradiciones al pueblo, y a la vez también para que así la lluvia llegue a su tiempo. Entonces este sacerdote acude a la milpa del campesino y hace sus ofrendas, y este le reza para que caiga la lluvia a su tiempo. Entonces es una de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestro pueblo maya. También una de las cosas que más nos impactaba de pequeños era cuando nos contaban nuestros papás que aquí existían cosas ocultas, como eran los arushes y la ishtabai. El arush, normalmente cuando estábamos pequeños nos espantaba porque decían que eran niños sin ropita, como de 30 centímetros de estatura, que ibas a la milpa y si ibas solo, te espantaban y salían corriendo y te espantaban, y mientras los niños normalmente no quieren ir porque pues los espantan los alushes. Y también pues cuando nos portábamos mal, pues los papás nos decían que estos alushes nos iban a llevar, entonces teníamos que hacer lo que ellos nos pedían, porque si eres terco, pues te iban a llevar los alushes. También cuando empezábamos a crecer nos decían que existía la ishtabai. La ishtabai es una mujer que es muy bella, según eso dice mi papá, porque yo nunca la he visto. Que cuando él se va con los cuates, llega a la casa ya tomado, pues según decía que miró a alguna mujer bonita y hermosa, y nadie le creía. Entonces, un día de estos se juntó con sus amigos y se fueron de parrana como siempre, como de costumbre. Pues el muy gallo pues quiso acompañar a esta belleza de mujer. Y resultaba que en la oscuridad sí se veía la silueta, muy hermosa esta mujer. Y como estaban sus amigos, se envalentonó y se acercó y se llevó una desagradable sorpresa. Que mirando bien a esta silueta, se dio cuenta que su cabello era negro y largo, lacio, que su cara hermosa esta mujer. Pero al acercarse así, como a 3 metros de aquella silueta, se dio cuenta que su cuerpo era diferente, que tenía cola de culebra, tenía la boca era como pico de gallina, y que sus pies se semejaban como una boa, así la forma de una boa de sus pies, y que terminaba en cola, y que se llevó un tremendo susto al hombre. Y que desde esa vez dejó de salir a las horas de la noche de la casa, ¿no? Porque se llevó ese susto. Y así esto se fue propagando en la comunidad. Eso hace como unos 20 años, porque ahorita mi papá ya está más viejito, ¿no? Y así esta tradición se divulga en el pueblo, y cuando nos portamos mal los niños, pues de esta manera pues nos corrigen que si esto y esto, pues nos puede asustar el alush o la ishtabai. También existe la tradición de que también existe el chinchimito. Eso es en el monte, en lo más recóndito de la selva, donde han visto a un chango grande, como un gorila, como un yeti, algo así, que dicen que es el chinchimito, que tiene las patas volteadas, que camina diferente y todo esto. Pues como yo nunca lo he visto, pues no me da miedo, ¿no? Pero esto es uno de los que cuentan mis abuelos, mis papás. Pero ahora, bueno, hace unos, qué sé yo, unos 40, 50 años atrás de esta comunidad, quizás por ahí de 1960 o 1970, pues aquí la gente pues se dedicaba a la corte de madera, que era el durmiente. Todos estos durmientes son trozos de madera, como de 2 metros 20 de largo por 40 de ancho cuadrado, que tenía un peso aproximadamente como de 150 kilos. Esto se dedicaba a la gente. Estuvo una mujer tremenda en esta comunidad, donde mis padres y mis abuelos iban a la selva a cortar estas maderas con hacha nada más. Aquellos tiempos no conocían ni la motosierra, así con hacha, machete. Pues aquellos tiempos pues se dedicó mucho esta comunidad a la exportación de madera para los ferrocarriles. Entonces eso trajo mucho ojo económico en esta comunidad. Y también esto tenía problemas muy serios en nuestro bosque. Hoy día no tenemos los bosques de hace años. Antes podías encontrar una madera preciosa como de cedro y caoba, hasta de 2 metros de diámetro de espesor. Ahora ya no, ahora si encontraste uno de 50 centímetros de espesor, ya es ganancia. Bueno, en aquellos tiempos había maderas, hasta 3 personas abrazaban el dichoso árbol, y no cabían. Esos fueron tiempos aquellos. Y también había un problema también con lo del chicle. En aquellos tiempos tuvo su auge la producción de chicle, donde se subían al chico zapote, al árbol del zapote, y se subían hasta arriba y empezaban a calar la madera en forma de Y. Entonces de esta manera escurría el néctar, o sea, la resina del zapote, y de ahí se producía el chicle. Entonces el chicle, al bajarlo de unas bolsas donde escurría, pues se sacaba y se zancochaba y en pailas grandes, y ya después se secaba y se hacían los bloques así cuadrados del puro del chicle. De ahí se vendía ya hasta Yucatán. Se cortaban
los
bloques. ¿Qué tapón le llevaban? Aquí luego de extractarlo allá en la selva, en el monte, se traía acá a la comunidad, y acá se juntaba en una casa especial donde un comprador venía con su carro de 3 toneladas y se los llevaba hasta Yucatán, creo yo que hasta Mérida, y de ahí se iba hasta Progreso, y de ahí hasta Europa. Pero también había problemas con la gente, de que se tenía que cuidar de las víboras venenosas que tenemos aquí. Andando a la selva, pues tenemos mucho cuidado con andar, porque contamos con la cuatro nariz, que también le dicen la nauyaca, también tenemos la cascabel, tenemos la boa, tenemos la chaitán. Estas son especies de serpientes dañinas. También hay serpientes que no, pues nos asustan, pero no nos hace daño. Pero estas serpientes sí son muy venenosas, la nauyaca o la cuatro nariz. Y con eso hemos tenido mucho cuidado con eso. Realmente cuando suceden los accidentes que no queremos que suceda, pues la gente utiliza remedios caseros, que son, por ejemplo, comen el limón entero, o si no, el ajo. Es una de las maneras en que se contrarresta el efecto del veneno de la serpiente. También, y es una manera, podríamos decir, efectiva, mientras te da la oportunidad de salir a un lugar habitado donde se pueden aplicar una inyección para que no te mueras. También hay muchos peligros en la selva. También a la corte del chicle también se da la mala suerte de que te pique una mosca chiclera. Esta mosca pues te lastima, no sientes que te pique. El problema es 3-4 días después te empieza a aparecer un granito en el cuerpo y te lo vas sacando porque te da comezón. Entonces de ahí empieza a producir agüita el granito, le quitas la agüita y sigue saliendo. Entonces te empieza a comer la larva, porque al picarte la mosca te da una larva en la piel, es interno. Entonces si no lo controlas de la manera como se te dice, pues se te empieza a comer tu carne, tu vida por este gusano, es una larva. Entonces tradicionalmente aquí en la comunidad pues se utilizan muchas hierbas, se utilizan muchas hierbas que no todos lo conocen, nomás unas 2-3 personas lo conocen, y ellos son los que nos han curado. No nos dicen de qué están compuestas estas hierbas, porque si no ya no tendría sentido que tengamos hierbateros en la comunidad. Claro. También tenemos problemas con cuando se pierde la gente en el bosque o en la selva. Muchas veces se va de cacería la gente o se va a su milpa y por una razón desconocida se extravían del monte o de la selva. Entonces hay veces pues, hasta en mi caso me ha dado esa casualidad que me extravió en el monte por descuido, que se nubla en el monte, queda oscuro, y ya no nos ubicamos, no nos orientamos por medio del sol. Y a veces tenemos que subsistir sin agua y sin comida. Entonces, mayormente lo que hacemos es buscar aguadas, o en su caso, pues nos da de suerte pues cazar un animal para sobrevivir. Esto es raro a la vez, pero mayormente cuando sucede, pues la gente, pues aquí en nuestro pueblo, tiene esa costumbre de juntar a la gente, a los campesinos adultos, e ir en busca de aquella persona que se extravió. hay veces se busca con perros o hay veces solo con la gente. ¿Cómo nos localizan? Pues supuestamente en el lugar donde se fue la persona, pues normalmente tienes una ubicación donde empezar a buscar. Entonces al extraviarse la persona, pues normalmente deja rastros. Por ejemplo, si lleva un machete, pues corta hierbas y ahí más o menos, o las huellas, o durmió en algún lugar, o prendió candela en el monte. O de una u otra manera, pues nos ubicamos cómo buscar a la persona. Y sí se vean ocupados porque, como todavía hay gente campesina en este lugar, pues hay gente que todavía no cuenta con un celular o una radio o algo así, y a veces desubica uno y se pierde. Y da la verdad que ninguna vez hemos fallado en la búsqueda de estas personas. También tenemos, aquí contamos con cría de animales silvestres, como es el venado, el tepecuintre, el jabalí, el faisán y el pavo. Esto se hace responsable a la persona que lo tiene. Aquí nadie nos ayuda para protegerlos, solamente por gusto del campesino se va conservando estas especies. Aquí cerca, aquí en la comunidad se encuentra don Laureano Chol. Es una de las personas que cuenta con estos animales silvestres que gracias a él pues podemos conocer los animales autóctonos aquí acá en la mera calle principal. Y gracias a Dios pues tenemos los recursos en esta comunidad y
perfecto con eso.